23J, España decide. La SER te lo cuenta.
Saludamos a Francisco Sierra, número uno de su partido, su formación política Sumar, al Congreso por Sevilla. Señor Sierra, bienvenido a Hoy por Hoy.
Buenas tardes.
Estuvo con nosotros en el debate. Ahora ya, como decimos, durante toda esta semana, entrevistas de manera individualizada. Javier Márquez también nos acompaña, nuestro compañero de informativos. Hola, Javi.
Hola, Salomón, muy buenas.
Bienvenido, como siempre, a Hoy por Hoy. Bueno, el otro día, debate, hoy ya sí. Hoy, como se encuentra con nosotros, le preguntamos por lo que sucedía en ese debate. Recordemos, en el que participaba la cabeza de lista de Vox a la Cámara Baja por Almería, Rocío Demer. Lo que se veía es que el señor Sierra le daba la espalda, literalmente, a Rocío Demer. Incluso Yolanda Díaz, la líder de Sumar, hizo un llamamiento a sus filas para, entre comillas, debatir de frente con los de Santiago Abascal. Imagino que por este tema, señor Sierra, le habrán preguntado, pero aprovecho la circunstancia, ahora entraremos en otras consideraciones, pero ¿a qué se debió esa actitud, con C?
Mire, el día de hoy, 17, tenía que haber cumplido años mi madre. Falleció de una larga enfermedad de Alzheimer. Y mi madre me enseñó muchas cosas, entre ellas la educación y las buenas formas. Soy una persona exquisitamente correcta en las formas. Pero también soy una persona que reivindica la indignación y la protesta. Nosotros, en todo el debate, estuvimos haciendo propuestas. Pero también había que manifestar la protesta. Porque hay un límite que son los derechos humanos. Y los derechos humanos y las reglas del juego democrático se respetan. Y hay que hacerlas respetar. Y cuando no se respetan, hay que protestar de algún modo y establecer, evidentemente, una llamada de atención. Como saben, en mi primera campaña como candidato y, evidentemente, como profesor universitario, hay que establecer marcos y reglas y llamar la atención cuando alguien se salta esas reglas. Que, por cierto, no fue quien les habla quien tuvo que recibir una llamada de atención de los moderadores en ese debate. Por dos veces tuvieron que llamar a la candidata de Vox por parte de los moderadores la atención por interrumpir la palabra del señor Juan Bravo y de quien les habla. Fuera de ello, lo demás creo que es anecdótico y relevante. Pero los que venimos de la universidad siempre planteamos que lo importante son las preguntas. ¿Por qué esa pregunta se formula? Deberían saber los medios de comunicación que hay protocolos de la UNESCO sobre los discursos del odio que hay que aplicar. Y hay reglas del juego en los que son muy responsables para no quedarse en lo anecdótico y afrontar justamente un problema que hay en este país y en Europa sobre el discurso del odio. De la responsabilidad de los medios. Y como se suele decir, lo revelador es la pregunta. Lo que me sorprende es que se sorprendan y que me pregunten por este acto simbólico de protesta ante un discurso del odio que afecta. Se empieza por la violencia simbólica y se termina con otros tipos de violencia, como se han visto en colectivos como el LGTBI. Esos son elementos importantes que en la esfera pública y mediática deben cuidarse más. Y tenemos una responsabilidad todos. Yo como profesor que forma periodistas, pero también los que estáis en el ejercicio profesional a diario, tenéis que tener un ejercicio de responsabilidad.
¿Esto mismo se lo ha dicho usted a Yolanda Díaz?
Tendría que matizar cada una de las noticias. La que ha señalado tendría que precisarla, empezando porque evidentemente no se dio la espalda. No es posible en ese plató dar la espalda. Y tendría que precisar también esa noticia, porque tampoco es correcta del todo.
Debatir de frente.
No, lo de la llamada, no hubo llamada.
Llamamiento.
Yolanda Díaz.
Llamamiento a debatir de frente con los de Santiago Abascal.
Llamamiento en el sentido.
Eso sí, ¿no?
Y sí, eso se ha hecho aquí, con usted, precisamente. Se ha hecho en este plató, ¿no? Se ha debatido,
sí.
Se ha discutido.
Sí, sí.
Bueno.
Se sigue debatiendo,
se sigue discutiendo. Sí, sí. Se está debatiendo y se discutiendo antes del llamamiento o la llamada, como se ha dicho en otros medios. No me estaba refiriendo en este caso a la cadena SER a este respecto. Pero bueno, como digo, lo importante es hablar de las propuestas. Que un debate en campaña se trata de los ciudadanos, de los jóvenes, de las mujeres, de la gente que nos está pidiendo, la mayoría social, propuestas de futuro, soluciones. Y en esas estoy. En el otro tipo de elementos se hizo una protesta que corresponde a un acto pacífico de lo que es el movimiento pacifista, que es la resistencia pasiva, y a partir de ahí seguimos debatiendo, discutiendo todas las propuestas e iniciativas programáticas que tenemos para futuro. Nosotros somos de la tradición de programa, programa, programa. Todo lo demás que forma parte del espectáculo, doy clases de opinión pública, comunicación política, de teoría de la comunicación, no estamos de acuerdo con el formato que se ha instalado, americano, trumpista, diría yo, en los últimos años, de Estados Unidos en nuestro país. El espectáculo del debate Núñez Feijóo Sánchez fue lamentable, bochornoso. A mí me produjo sonrojo, vergüenza ajena. No estamos en esa posición.
Vamos a hablar de contenidos, vamos a hablar de programas. Una de las cosas que usted, por ejemplo, echa de menos es que se hable más en esta campaña sobre los jóvenes y las mujeres.
Fundamentalmente, porque son dos sectores vulnerables. En el caso de mujeres, ya sabemos históricamente que hay brechas salariales de desigualdad que se han mejorado en los últimos años, pero necesitamos ir por más. Tenemos que recuperar muchas décadas perdidas, no solo en desigualdad en torno al salario, sino también en sectores. Si hablamos, por ejemplo, de la provincia de Sevilla, la primacía del sector servicios implica que la precariedad laboral de las mujeres en nuestro ámbito, en términos de estabilidad salarial, de mejoras y condiciones, es muy débil, porque son algunos, como el caso del turismo, trabajos estacionarios que dependen de ciclos y muy variables en función de situaciones como las que hemos vivido, como es el caso de la pandemia y otras extraordinarias, ¿no? Y en el caso de los jóvenes es grave porque este es un problema, yo diría, internacional, pero en nuestro país, por las tasas de paro, que se han mejorado, tenemos hito histórico en cuanto a la mejora de empleabilidad de los jóvenes, pero sigue siendo muy, muy alta, de las más altas de la Unión Europea. Y tenemos que cambiar en tres rubros fundamentales. Uno, en el plan decente de trabajo de calidad y estable. Hemos mejorado con elementos importantes y también la subida al salario mínimo interprofesional. El segundo eje es que el tema vivienda, y nosotros hemos hecho una propuesta ambiciosa de un plan de choque con una vivienda de alquiler social que sean accesibles para los jóvenes y que estén avalados por el Estado a través de créditos que pueda fomentar. En parte ya se ha ido haciendo algún avance en consideración en este sentido. Y algunas que han planteado un debate también, yo creo que mal entendido por la opinión pública, que tiene que ver con la llamada herencia universal, que es una propuesta de avance al salario o renta básica universal. En una sociedad en la que no va a ser posible el pleno empleo, necesitamos fórmulas que permitan trabajo, cubrir la cesta de la compra y las necesidades de educación, formación y desarrollo. Hay numerosas iniciativas y baterías de propuestas para los jóvenes. De hecho, esta semana vamos a tener actos con ellos para debatir las propuestas a este respecto y avanzar en esa dirección. Son dos sectores con baja participación electoral y algo tendrá que ver con que, como sucede en el caso de los medios de comunicación o otros ámbitos de política pública, son los menos atendidos históricamente. También son los que menos poder han tenido. Y hay una correlación entre poder, iniciativa política y representación. Y creo que están infrarrepresentados y además que necesitan políticas públicas específicas para la igualdad. Nosotros la igualdad es el centro de nuestras propuestas programáticas,
¿no? Pisando el terreno de la provincia en la que usted se presenta como candidato, si hablamos de empleo, vivienda, educación, formación, dándole una vuelta de tuerca, tenemos los barrios más pobres de España en la capital y algunos en la provincia de Sevilla. Ustedes han gobernado con el Partido Socialista, ha gobernado también el PP. Nadie saca esos barrios de las listas. La ciudad de Sevilla nunca la sacan de las listas de los barrios más pobres. Dando como base esos planes que usted comentaba ahora mismo, ¿qué vuelta de tuerca se le puede dar a esos barrios para salir de esa situación de una vez por todas?
Pues la misma vuelta de tuerca que le planteaba para los debates electorales. Mientras hablan de anécdotas sobre que se retira la mirada de una candidata, nosotros planteamos, por ejemplo, en el programa un plan de choque para los barrios con situaciones de extrema desigualdad e injusticia social. En lo que llevamos de campaña, yo ya he estado tres veces en el Polígono Sur, reuniéndome con las asociaciones de vecinos, estableciendo un plan integral, viendo los problemas que tienen y diagnosticando, escuchando algunos aspectos que nosotros en el programa teníamos contemplado, pero otros que realmente no estaban. La propuesta de plan de choque justamente establece varios elementos. Uno, un enfoque integral que incluya no solo el tema de rentas salariales, acceso al trabajo y vivienda, que implica también rehabilitación de las viviendas. Tenemos un parque de viviendas deshabitadas y necesitamos ocuparlas con rehabilitación en términos de justicia climática, de transición energética, pero también de necesidades de la población, y también incluir otras variables que no se suelen considerar. Por ejemplo, la educación, el absentismo y el abandono escolar, justamente en estas poblaciones, que es el tema central que debatimos con el presidente de la asociación, con Raúl, con Rosario, con las personas que lideran la plataforma en el Polígono Sur. Entonces, ese plan de choque va a permitir hacer un abordaje integral y permitir que, a largo plazo, y por eso insistía, estamos en lo anecdótico y no vamos a lo estructural, las políticas de cambio, como la matriz productiva de Sevilla, necesitan políticas estructurales, que no se pueden realizar en cuatro años, que necesitan pactos de Estado a 8 y 10 años. Y en el caso de los barrios de Sevilla, tendríamos que hacer las fuerzas políticas, de una perspectiva democrática, llegar a un consenso para un plan de choque, como proponemos en el programa, y llegar ahí a acuerdos para que en 8 o 10 años esos rankings nos den otros datos, nos arrojarán otros datos. No se hace simplemente con promesas electorales y con la lógica de mayorías y minorías en una legislatura termina y seguimos con los problemas estructurales. Y los problemas estructurales, como la matriz productiva de Sevilla, se tiene que cambiar con políticas a medio y largo plazo.
El tema de las infraestructuras, la carencia de infraestructura que tiene Sevilla, también deben ir de la mano de un pacto de Estado, porque al final estamos viendo que cuando gobierna el PSOE es puente y cuando gobierna el PP es túnel. Entonces, como no sabemos en los próximos 4 o 8 años cómo van a ir derivando las elecciones y los resultados electorales, ¿usted cree que esto debería requerir un pacto de Estado, un acuerdo definitivo entre todos los partidos para que esto se desbloquee? ¿O cómo solucionamos y cómo desbloqueamos el final, por ejemplo, de la S-40, que cuando se termine estará obsoleta probablemente?
Sí, habrá quedado a lo mejor ya insuficiente para la movilidad. Nosotros hemos apelado a la lealtad institucional y a los pactos. Probablemente, yendo a una estructura o a un parlamento más plural, no basado en el bipartidismo, eso se pueda resolver cuando haya otras fuerzas políticas, como es Sumar, que exijan los cumplimientos de los acuerdos. Y en este sentido, la infraestructura que tenemos deficitaria, la más grave, es de transporte público, fundamentalmente para la movilidad, aunque hay que ir a otra movilidad. Ayer tuvimos una bicicletada a lo largo del centro de Sevilla, buscar fórmulas que sean multimodales y de desarrollo. Entonces, no podemos estar, no solo en Sevilla, podríamos poner el caso de Granada, esperando el AVE meses por un desacuerdo entre PP y Partido Socialista, o entre gobierno de la Junta y gobierno del Estado-Nación. Yo creo que tenemos que plantear en eso avances significativos, no son discutibles, y sí le digo que hay una diferencia, es que Sumar no va a ser una fuerza parlamentaria que obliga a esos pactos para infraestructuras para Sevilla. Quien les habla no solo va a ser un diputado en el Congreso, es que va a haber también un grupo Sumar Andaluz que va a tener agenda andaluza y que va a interpelar a los diputados del Partido Socialista y a los diputados de la derecha para establecer acuerdos concretos para el bienestar y desarrollo de Sevilla, su provincia y de toda Andalucía. Fundamentalmente infraestructura y descentralización del Estado para equipamiento, es decir, centros de referencia del Estado, de la política pública, que estén en las diferentes provincias y ciudades de Sevilla. Y esa va a ser una agenda que vamos a llevar a lo largo de la legislatura. Vamos a hablar, no en clave de Sumar, sino vamos a también interpelar a los diputados de la derecha, a los diputados del PSOE, para que lo que programáticamente sea un mínimo común denominador, ha señalado la S-40, podríamos señalar infraestructuras como el transporte público de cercanía, sea agenda para la legislatura, los diputados. Es otra forma de hacer política, y nosotros no vamos a Madrid, nos quedamos en Sevilla, vamos a hacer trabajo, si es posible, y los recursos dan, abriremos oficina parlamentaria, y ese trabajo de transversalidad en clave andaluza, si me preguntan clave sevillana, se va a hacer. Y esperemos que tengamos buena respuesta por el bien de los sevillanos.
El centro de las grandes capitales está cambiando. Por ejemplo, el de Sevilla. De ahí su propuesta de limitar, por ejemplo, el alquiler turístico.
La regulación de los precios es que es clave para el acceso a la vivienda. Podemos hacer un parque enorme, y hay un plan ambicioso por parte de Sumar de vivienda de alquiler accesibles para los jóvenes, pero también tenemos que regular los precios, porque eso afecta considerablemente, incluso a algo tan sencillo como las propias costumbres y formas de vida de la gente. Es decir, el turismo es un bien necesario, un sector estratégico, vamos a desarrollarlo, pero en todos los ámbitos y países más avanzados, pongo el caso de los países nórdicos, se regulan los precios para que no tengan una horquilla razonable. Porque no solo afecta a la vida de la gente, es que afecta también a la vida de las ciudades. No podemos morir de éxito como Barcelona, que se pone como ejemplo de modelo de modernización urbana, y en el que los propios barceloneses no pueden ya ni pasear por la Rambla, ni desarrollar sus hábitos y rutinas habituales. No queremos ese tipo de ciudad, queremos un turismo de calidad, diversificado, y queremos una estructura económica diversificada, para tener ciudades sostenibles, sostenibles ecológicamente. Vamos a tener problemas con la emergencia climática de suministro de agua. Y hay ciudades en el mundo que han tenido graves problemas, por ejemplo, San Pablo en Brasil, de abastecimiento básico para consumo doméstico. Entonces, nosotros no nos podemos permitir en Andalucía turismo masivo, tenemos que además regular los precios de la vivienda para que no impacte negativamente. ¿Es posible un mercado de la vivienda inmobiliario sano, equilibrado, que crezca, pero con limitación de precios? Claro que lo es. Si en otros países es factible. A nosotros siempre cuando hacemos propuestas en Sumar nos dicen que no es viable. Luego se ejecuta, es viable y además se obtienen beneficios sociales para la mayoría.
Estaba pensando, escuchando al candidato de Sumar, a ver cómo arreglamos ahora, por ejemplo, el que en colegios del centro de Sevilla ya faltan niños. Porque hay familias sevillanas que literalmente se han ido del centro. Porque ya no... bueno, digamos que no
pueden... Hemos perdido población, claro, y vamos a seguir perdiendo, evidentemente.
Javier.
Ha hecho una referencia en este panorama turístico que tenemos en la ciudad de Sevilla al gasto de agua que esos turistas generan. Una sequía tan acentuada como la que tenemos ya, ¿cómo la solucionaría el Grupo Sumar si llegara al gobierno? ¿Qué medidas podría tomar para que en Sevilla la sequía no fuera tan preocupante?
Bueno, tenemos que gestionar un bien escaso que es el agua y tenemos que combatir la desertización y el cambio climático con medidas efectivas. Tenemos que construir otro tipo de ciudad, una ciudad cuya movilidad dependa del transporte público eléctrico, una movilidad que dependa del carril bici, de la bicicleta, que es sana, saludable y, por cierto, que fue una conquista a la izquierda para esta ciudad que ha transformado la vida de la población sevillana. Tenemos también que hacer políticas de comunidades energéticas para que las comunidades de vecinos tengamos placas solares. Tenemos que desarrollar un plan arbóreo y de desarrollo de lo que serían espacios bioclimáticos y refugios bioclimáticos en la ciudad. No es posible más cemento con el clima que tenemos en Sevilla. Necesitamos más árboles, no cortar en San Jacinto un ficus histórico. Necesitamos desarrollar una política verde, porque nos va la vida en ello. Y nosotros estamos defendiendo una política de la vida y de los cuidados. Va a depender en buena medida en Andalucía de que estemos a la vanguardia en el proceso de bioclimatización de las ciudades, empezando por la movilidad y desarrollando todo lo que serían huertos urbanos que se han desarrollado en otras ciudades con mucho éxito y con un arbolado que dé sombra, y aprender de las tradiciones. Yo empezaba hablando de mi madre por la memoria. Es que hay costumbres, por ejemplo, la cultura del agua que ha habido heredada de nuestros ancestros y de distintas culturas que han pasado por Sevilla, que tenemos que cuidarla como un centro, no solo para refrescar los patios, sino como parte de nuestra vida esencial. Y hay que hacer un uso más eficiente también del agua, lógicamente.
Esa era la cuestión. ¿Cómo se puede paliar ese déficit hídrico?
Pues desarrollando una gestión más eficiente y estableciendo también infraestructura y desarrollando también esos usos y costumbres que forma parte de la cultura ecológica que entre la ciudadanía tenemos todavía que empezar, porque no ha sido una política de Estado, a pesar de la situación que tenemos. Y especialmente en Andalucía, eso debe ser prioridad. ¿Qué está haciendo el gobierno de la Junta de Andalucía? Exactamente todo lo contrario. Campos de golf, explotación intensiva de un recurso escaso. Eso no es sostenible a corto plazo. No digo a medio y largo plazo. A corto plazo no va a ser sostenible. Entonces hay que cambiar el ámbito de la agricultura del campo andaluz con otro tipo de planteamientos regadíos, con una gestión eficiente del agua.
Francisco Sierra, son 15 minutos con cada candidato en Hoy por Hoy. En su caso, vamos a alcanzar casi los 19. ¿Tiene su sentido? Los cuatro primeros minutos hemos estado conversando sobre lo que había sucedido en aquel debate y no se lo hemos querido quitar a su programa, al programa de su formación política. Ahora sí, hoy sí tiene la ocasión de utilizar, por favor, ese último minuto para la petición de votos.
Se lo agradezco, no, porque esta la considero mi casa por razones de vida, ¿no?, de historia de vida. Sumar es una apuesta por la vida y es una apuesta por la política de los cuidados que va a mejorar el trabajo decente. Hemos logrado a lo largo de esta última legislatura iniciativas desde el Ministerio de Trabajo con Yolanda Díaz, progresistas para la mayoría social. Y queremos más, queremos avanzar en esa dirección con tres retos. El reto del trabajo y una estructura productiva más diversificada si pensamos en Sevilla. El reto de la transición ecológica justa, necesaria en Andalucía para pensar un futuro para todos y para nuestros descendientes que sea habitable, ciudades habitables y modos de vida sostenibles en el tiempo. Y en tercer lugar, evidentemente avanzar en la profundización democrática de derechos para las minorías, como en el caso del LGTBI, de las mujeres tradicionalmente excluidas del mercado de trabajo y también de los derechos y la participación democrática, y evidentemente para la mayoría social en cuanto a un estado de bienestar, un estado social y derecho que avance en las garantías democráticas con participación de la ciudadanía.
Es Francisco Sierra, número uno de su formación política, Sumar, al Congreso por Sevilla. Gracias por haber estado en Hoy por Hoy y mucha suerte.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Gracias de verdad.